NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo NL.
Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @ de Abajo ML.
Sean bienvenidos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Este es un noticiero que se realiza con las notas que aparecen en los colectivos de medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y en los portales de los movimientos y las resistencias de nuestra América y el mundo. Y bueno, pues hoy es la edición del lunes 20 de marzo del 2017, así que sean bienvenidos a esta barra informativa. El día de hoy tenemos para ustedes noticias bastante importantes y bueno, pues como siempre nuestro noticiero se divide en la columna mañanera, una nota central de inicio, la cual estamos dedicando en esta ocasión a la conmemoración de los 9 meses de la masacre que hizo el mal gobierno mexicano en contra de los pueblos oaxaqueños en la lucha que estaban haciendo junto, al lado de los maestros democráticos por la defensa de sus derechos, y que bueno, pues un 19 de junio del año 2016 pues se llevó a cabo este ataque del ejército, de las fuerzas policíacas federales de México, y bueno, pues con el saldo de más de 11 personas asesinadas y varios compañeros heridos. Así que bueno, vamos a hablar de este tema en la columna 1 y también del encuentro de medios libres y radios comunitarias que se realizó en el marco de este noveno mes de esta tragedia allá en Nochixtlán, Oaxaca. Y bueno, también en las notas internacionales, en el bloque de Rompiendo Fronteras, tenemos la información de Guatemala. Vamos a hacer un recuento de algunas notas que ha sacado el espacio de CMI Guatemala, el Centro de Medios Independientes, el cmiguate.org, algunas notas en torno a este caso que bueno, pues ha dado la vuelta al mundo y que ha indignado a muchísima gente, el caso de las jovencitas, de las niñas que bueno, pues fueron víctimas de este genocidio de Estado, de este crimen de Estado que hoy pues está enlutando no solamente a Guatemala, sino a muchas partes del mundo. Aquí les vamos a traer este recuento de el portal del Centro de Medios Independientes de Guatemala. También vamos a hablar acerca de una funcionaria de la ONU que renuncia tras negarse a retirar un informe que acusa a Israel de impulsar un régimen de apartheid. Esto nos lo informa Democracy Now. Bueno, ya habíamos comentado que Israel de por sí, el gobierno israelí, pues oprime de manera bastante brutal a los pueblos palestinos en Cisjordania y Gaza, y bueno, pues aquí una nota que confirma este hecho. También tenemos notas, una nota también de el portal de Democracy Now que se titula Nosotros estamos para defender el agua, para luchar por el agua, una nota de Democracy Now, que bueno, pues es del portal en español, de las notas que se producen desde los Estados Unidos, y en este caso es sobre la lucha en contra de pues estos ductos que quieren instalar, oleoductos allá en Dakota, allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues después de su retiro de plantón se anuncian nuevas actividades. También en Brasil nos informan nuestros compañeros de Tomate Colectivo que pues miles han salido a luchar a las calles contra el cambio del sistema de jubilación. Y bueno, de hecho hay, entre otras demandas, ¿no? Sin duda, pero también pues el pasado 15 de marzo se llevó a cabo un paro nacional popular allá en Brasil, vamos a hablar de ello. En Perú, Radio Bomba Perú nos informa que, bueno, pues una victoria, el pueblo Awangyun logra victoria contra minera Afrodita, y bueno, pues ganan en los tribunales, lo que pues por la justicia ya era un hecho, y la razón que pues estos pueblos originarios pues deben ser consultados y respetados en su derecho a decir no a estos megaproyectos de muerte. Y bueno, también una nota pequeña de Honduras, también de Democracy Now, donde bueno, pues algunos estudios, aquí hacen la entrevista a una periodista, pues revelan que los asesinos de Berta Cáceres, esta luchadora hondureña, pues fueron entrenados por militares estadounidenses. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema también en el bloque de las notas internacionales. Y bueno, en el caso de las notas desde México, tenemos la información de una invitación que se hace en la Jornada Visual por la Libertad de Luis Fernando Sotelo, una nota que publica La Que Huelga Radio. También otra nota de La Que Huelga que se titula La caravana por un salario justo y una vida digna llega al DF. La caravana que venía de San Quintín, de los jornaleros agrícolas allá en la frontera norte de México. También vamos a hablar en una tercera nota, un artículo que nos comparte Comán Hillel. Dice, denunciamos públicamente las acciones que han venido realizando en contra de nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, los integrantes del grupo Consejo Pacifista Sembradores de Paz. Aquí vamos a tener la información también de Manual de Acciones Frente a la Desaparición y la Desaparición Forzada, publicado por Somos el Medio. También una muy buena noticia, libre uno de los tres ejidatarios que luchan contra el despojo en Cascadas de Agua Azul, Bachajón, Chiapas. Bueno, pues esta comunidad de Bachajón pues tiene compañeros que han sido injustamente presos, y esta noticia de que uno de ellos ha sido liberado pues nos anima a saber que bueno, pues se van cumpliendo estos objetivos de luchar por su libertad. También vamos a tener una nota que nos comparte bueno, la de Bachajones de Radio Pozol y la de Radio Zapote. Es una nota que nos comparten acerca del comunicado de prensa de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, Apoyo, y bueno, lo vamos a estar comentando aquí. Y bueno, ya en la columna, bueno, estamos estrenando una columna para esta noticiero de los lunes, y se titula Columna de los como se llamen, y que bueno, pues queremos intentar hacer un espacio para las notas que hemos estado encontrando en torno a la violencia a los comunicadores sociales y comunicadoras, claro, están. Y bueno, pues aquí vamos a nombrar dos actividades. Una de ellas, una denuncia que hace causa en la red del asesinato de un periodista en Veracruz, de un periódico comercial, El Sol de México, pero que bueno, pues se suma a este creciente número de periodistas asesinados en México. También vamos a tener una nota, invitación y recordatorio de los 15 años de la radiofrecuencia libre de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que están cumpliendo ya 15 años al aire, y bueno, pues vamos a tener información al respecto. Y ya para cerrar la columna 2, vamos a escuchar algunos podcasts sobre pues esto que fue la masacre de Nochixtlán, bueno, pues para seguir difundiendo lo que pasó y pasa lamentablemente pues en México, con la represión, con una política agresiva por parte del mal gobierno en contra del pueblo mexicano. Y bueno, pues vamos a escuchar estos podcasts. Hay un podcast que envían de Bolivia, de Chasqui Clandestino, y también un podcast que comparte Griselda Sánchez, y bueno, que también es muy muy bueno, muy informativo en torno a este lamentable suceso ocurrido el 19 de junio del 2016 en Nochixtlán, Oaxaca. Y bueno, pues un espacio también para recuperar la memoria, y bueno, pues en este caso la memoria sonora. Vamos a iniciar, esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres, hoy es lunes 20 de marzo del 2017, y esas son las noticias que vamos a estar escuchando en este tu programa, que se transmite lunes, miércoles y viernes por radios comunitarias libres a través de nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com, y bueno, pues también lo puedes descargar ahí para llevártelo en tu móvil o para compartirlo en radiobocinas y en fin, en todas las vías en las que podamos romper el cerco informativo que nos ha impuesto el capitalismo. Sean bienvenidos.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Once personas asesinadas en la ciudad de Nochixtlán y una más en la ciudad de Oaxaca es el saldo de la represión por parte de la Policía Federal y de la Policía Estatal el 19 de junio del 2016. Nombramos a nuestros muertos para que la infamia no quede en el olvido. Nombramos a nuestros muertos porque cada uno tenía rostro y un oficio. Comerciantes, estudiantes, regidor de salud, mecánico, catequista, profesor de educación indígena, campesino de San Pedro Ñumi, Tlaxiaco, padre de familia originario de Santa María Pasco, campesino originario del municipio de Las Flores, Tilantongo, empleado del municipio de Tlaxiaco. Nombramos a los muertos porque nosotros sabemos bien que nombrar es una forma de no abandonarlos, de no abandonarnos.
Camarada Óscar Aguilar Ramírez,
en pie de lucha.
Andrés Anabia García,
en pie de lucha.
Anselmo Cruz Aquino,
en pie de lucha.
Yarit Jiménez Santiago,
en pie de lucha.
Óscar Nicolás Santiago,
en pie de lucha.
Omar González Santiago,
en pie de lucha.
Antonio Pérez García,
en pie de lucha.
Jesús Cadena Sánchez,
en pie de lucha.
Silvano Sosa Chávez,
en pie de lucha.
Azarel Galán Mendoza,
en pie de lucha.
Nombramos a los muertos porque nosotros sabemos bien que nombrar es una forma de no abandonarlos, de no abandonarnos. Exigimos el castigo a la cadena de mando que ordenó la represión en Oaxaca.
Disonancias, nodo de producción y creación sonora.
Bueno, ahora vamos con la primera nota. Está dedicada a el tema de Nochixtlán. Bueno, pues como ya muchos saben, el 19 de junio de 2016, pues un ataque de la Policía Federal, de la Policía Mexicana, en contra de pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, y de otras comunidades que se acercaron a solidarizarse, a sumarse a esta lucha en contra de la mal llamada reforma educativa, unas reformas privatizadoras y neoliberales que han impulsado el gobierno de Peña Nieto en México y que, bueno, pues ha derivado, porque aún no ha concluido, en manifestaciones y protestas pues muy fuertes en muchas entidades de México, en particular en Oaxaca, pues ha sido uno de los estados donde más resistencia a estas políticas neoliberales han habido, y Nochixtlán, bueno, pues fue un ejemplo de ello, es un ejemplo de ello. Y el 19 de junio, pues ellos mantenían barricadas para detener el avance de la policía y también pues para mantener estos bloqueos de protesta sobre las carreteras mexicanas. Y bueno, pues la policía llegó a romper este bloqueo y se dio, pues hay un enfrentamiento donde la policía terminó usando pues armas de alto poder, balas en contra de manifestantes indefensos que solo traían palos o que solo estaban levantando barricadas, y que bueno, pues que aparte era un pueblo entero donde se incluyen no solamente hombres, mujeres, sino también niños, gente ya mayor, entre muchos otros, que resultaron cientos de ellos heridos de bala y 11 de ellos asesinados. Hay todavía compañeros que están desaparecidos, y bueno, una situación fatal y triste lo que se da en Nochixtlán el pasado 19 de junio del 2016. Y bueno, pues es en ese sentido que se está convocando, que se está invitando pues a que se mantenga esta demanda de justicia y verdad para Nochixtlán, ya que también pues las autoridades han sido omisas, no han avanzado en las pesquisas y por el contrario han estado poniendo freno, pues sabiendo que pues el mando directo, la orden de mando principal, pues se encuentra en la administración del gobierno peña nietista y pues sus altos funcionarios, incluyéndolo pues como pues operadores políticos, como los que ordenaron y avalaron esta tremenda represión, esta masacre, con esas palabras hay que llamarlo. Y bueno, pues en ese sentido se llevó a cabo movilizaciones. Hay una nota de nuestros compañeros desde Las Nubes que se titula 9 meses y la justicia no llega a Nochixtlán, escrita por Jaime Ortiz, y dice: como cada mes una ofrenda floral fue depositada donde se suscitaron los hechos del pasado 19 de junio, familiares de los caídos nuevamente recorren este lugar. La exigencia sigue siendo la misma: justicia. Han pasado ya 9 meses desde que la policía estatal y federal, en un operativo para desalojar a manifestantes que mantenían la toma de la autopista, derivó en una masacre que cobró la vida de 8 personas, hecho que hasta el momento no se ha detenido a ningún culpable. No me voy a callar porque la voz de Yalit es mi voz y eso me da fuerza para seguir exigiendo justicia, comenta la esposa de Yalit Jiménez, quien junto con sus pequeñas hijas ofrendan como cada mes una corona de flores en el lugar que vio morir a su esposo. Ese día, Yalit acudió a auxiliar y apoyar a la población que estaba siendo agredida por la policía, sin imaginar que ese día perdería la vida. 9 meses y el comité de víctimas sigue luchando porque se castigue a los culpables. Ellos han tomado la decisión de acudir a instancias internacionales, ya que comentan: en México no existe una instancia que verdaderamente esté a favor de aplicar la ley y castigar a quienes cometieron estos crímenes, y no conforme con eso, ahora buscan callar las voces. Hace unos días el presidente del comité de víctimas sufrió un atentado con arma de fuego del cual salió herido, pero aún así él toma el micrófono y denuncia estos hechos que claramente tienen el fin de acabar con quienes continúan en la lucha por la verdad y la justicia. En el acto político-cultural en el kiosco de este lugar se dieron cita a artistas solidarios, quienes con música, poemas y obras de teatro acompañan a las víctimas en ese día, haciendo el pase de lista de cada uno de los caídos para que su memoria siga viva. Y bueno, pues así se dieron estas actividades. Vamos a escuchar algunos audios de esta en torno al 19 de junio. Y bueno, pues también una situación bastante simbólica la que se está pasando ahí en Nochixtlán. También se llevó a cabo ahí, en esas mismas tierras, el Congreso Estatal Magisterial de la Sección 22, y bueno, pues también refrendando ese compromiso con el pueblo de Nochixtlán de seguir esta lucha por la justicia y la verdad, y pues de no vender el movimiento que lucha pues por los derechos del pueblo, contra la mal llamada reforma educativa, ya que bueno, pues en gran medida por eso estos compañeros han perdido la vida por sostener esa lucha, y pues ellos dicen que no hay que echar un paso atrás, que no hay que rendirse, sino seguir hacia adelante. Y bueno, en nuestra página vamos a estar compartiendo algunas imágenes de esta movilización y también un texto bastante, bastante largo que sacan, que son para la investigación que ha hecho el COVIC en torno a los sucesos del pasado 19 de junio, un documento sumamente importante que los invitamos a que lo conozcan en, bueno, lo pueden encontrar en el portal de Noticias de Abajo de los Medios Libres, noticiasdeabajoml.wordpress.com.
Reunidos en el tercer encuentro de medios libres y radios comunitarias en el pueblo de Nochixtlán, se encuentran más de 60 proyectos, uniendo voces y compartiendo experiencias para fortalecer los derechos que tenemos de conocer la verdad, promoviendo los usos y costumbres de los pueblos originarios, la organización y resistencia en comunidades urbanas y rurales.
Nuestro objetivo es acercar a ustedes la radio para que puedan hacer eco en ello, para transmitir algún mensaje, exigir demandas o denunciar alguna situación y desmentir a los medios comerciales.
Nuestra herramienta de lucha es el poder de la palabra. Por eso exigimos justicia para los compañeros caídos y desaparecidos el 19 de junio. Castigo a los culpables intelectuales y materiales.
Rechazamos las reformas estructurales de este mal gobierno, porque pretenden despojarnos de nuestros derechos laborales, de salud, de educación y los recursos naturales, como también de nuestra tierra.
Invitamos al pueblo a que escuchen a los medios libres, independientes, comunitarios, autónomos o como se llamen. Escucha la transmisión conjunta del Cadenazo Radial este 19 de marzo desde las 8 a.m. por espora.org/2.8000/tejemedios.mp3.
Y bueno, pues se llevó a cabo también el Encuentro Nacional de Medios Libres allá en Nochixtlán, Oaxaca, en el marco también de este noveno mes de la masacre del mal gobierno en contra de este pueblo. Y bueno, pues se reunieron medio centenar de colectivos pues de varias partes del país y de algunos otros países a compartir experiencias y dar sus opiniones en torno al papel de los medios libres y las radios comunitarias en México y bueno, pues en el mundo, en, en lo que toca a las resistencias y en la defensa de estos medios independientes que, bueno, pues caminan al lado de las comunidades, construyéndose junto a las comunidades y que, bueno, pues tienen también un clima de represión en contra de ellas por el papel que juegan como comunicadores populares, pues que cada vez va creciendo y que, bueno, pues se ha dado de manera bastante fuerte en muchos casos, como los que se comentaron en esa zona. Radio Huajuapan, por ejemplo, que está en Huajuapan de León, Oaxaca, la radio Tunusabi, que, bueno, pues está bajo constante asedio, continuamente se interponen sobre su señal, y bueno, pues ha habido amenazas, hay dos comunicadores que han perdido la vida a manos de la policía y a manos de represores de la región, y bueno, pues todo por hacer una radio comunitaria, una radio que, bueno, pues es magisterial y que se ha hecho ahora magisterial popular también esa radio. También nos comentaron las represiones que han habido, por ejemplo, con los compañeros de Regeneración Radio, una radio y un portal web que se encuentra acá en la Ciudad de México y que, bueno, pues hace unas semanas también fue saqueado su espacio de trabajo y que una vez más, después de una larga lista de agresiones, pues siguen golpeando a este colectivo, a este movimiento pues radiofónico y de medios libres para que no hagan su trabajo, pues, de llevar la información a otros lados. Y bueno, pues así se comentaron muchas otras pues informaciones de represiones. Vamos a estar también puntualizándolo en los audios que se van a estar subiendo de las denuncias, así como la declaración final que aún se sigue trabajando, para que pues puedan conocer de viva voz de los colectivos que pues están sufriendo esta agresión, pues la lucha y la resistencia que han tenido que enfrentar para sobrevivir como colectivos de medios libres. Y bueno, pues un encuentro bastante nutrido, con un pues una unos anfitriones bastante fraternos, como es el pueblo de Nochixtlán, y en particular nuestros compañeros del COVIC, del Comité de Víctimas, que pues han sido también parte de este encuentro, al ser ellos no solamente la sede, sino también pues una radio que se ha impulsado a partir de la represión que se dio en su comunidad. Pues ellos han instalado Radio La Combativa en el 97.1 de FM, y bueno, pues también desde ahí mantienen la resistencia y la lucha allá en el pueblo de Nochixtlán. Y bueno, pues al encuentro asistieron colectivos de Oaxaca, de Chiapas, de la Ciudad de México, de Guerrero, de Baja California, de Puebla, de Morelos, del Estado de México y de Hidalgo. También participaron colectivos de Grecia, de Francia, de Italia, de Estados Unidos y de Argentina. Y bueno, pues también hubo participaciones en línea de colectivos que no pudieron asistir, que se sumaron a la transmisión colectiva el último día. Y también pues una larga lista de compañeros que se sumaron a esta iniciativa. Radio Aguilita, La Merced de la Ciudad de México, Desde las Nubes de Oaxaca, Surco Informativo de la Ciudad de México, La Voladora Radio del Estado de México, Radio Zapatista de Chiapas, Tierra Común, Rancho Electrónico de la Ciudad de México, Wilcangu de Argentina, Batallones Femeninos, Radio Zapote de la Ciudad de México, Copa Radio de Hidalgo, Voices and Movement de Estados Unidos, Boca de Polen, Colectivo Ruptura, La Hormiga Roja Reportera, Diversa Radio, Radio La Combativa, COVIC, Radio Plantón, Atenea Kaling de Grecia, Radio Shadani de Oaxaca, Espacio Contracultura, Luna Negra, Amelcingo Radio de Morelos, Radio Santa María La Rivera de la Ciudad de México, Radio Tunusabi de Huajuapan, Oaxaca, Radio Subawini del Istmo de Tehuantepec, La Poblanita de Los Ochitlán, Puebla, Radio Infantil de Santa Catarina, el Laboratorio Popular de Medios Libres, la Asociación de Periodistas Independientes de la Mixteca, Oído de Oaxaca, Regeneración Radio, Periódico El Comienzo, Radio Claxon de la SAD de Francia, Metamorfosis Urbana, Radio Voces Nuestras, Voz de Todos de Ayotzinapa, Guerrero, Radio Tacuate de Oaxaca, Radio Comunitaria Ricardo Flores Magón de Oaxaca, Radio Yachil de Oaxaca, Proyecto Autogestivo Memoria y Territorio, Radio Bocina de Políticas de la UNAM, Tlahuiltoltepec Radio de Jempoc, Radio Jempoc, perdón, de Tlahuiltoltepec, la Coordinadora Nacional de Medios Libres, COA TV, Mazorca.org, Radio Hermanos Cerdán de Puebla, FUPDEPA, la sección 22 de Oaxaca, El Machetearte, Hijos de la Tierra. Pues fueron algunos de los colectivos que se sumaron a esta iniciativa, esta actividad, los pasados 16, 17, 18 y 19 de marzo en la pues combativa y heroica ciudad de Nochistlán, Oaxaca. Así que bueno, pues esa es la nota del comienzo. Vamos a escuchar estos podcasts y algunos de los promos que se hicieron en torno a la actividad. Y vamos con música para regresar ya a las noticias internacionales.
ML Noticias de Abajo. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Viejo conocido, asesino narcoestado, hetero patriarcado impositivo, machista, fascista, neoliberal, feminicida, ecocida, banco mundial, militarización global. No es solo una sección, un grupo solo de oposición. Somos las de abajo y vamos por los de arriba. Muerde al mal gobierno, muerde a la reforma disque educativa. Pacto por México, pacto del terror, pacto entre partidos al servicio del mejor postor. Cuando creímos que el cambio había llegado, declaración de guerra el encabezado. Terrorista método el de imponer, estado de sitio, abuso de poder. Mandar matar al pueblo, inaceptable proceder. Tenemos memoria, Babilonia va a arder. De norte a sur, de este a oeste, en pie de lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, en pie de lucha, cueste lo que cueste.
Soy maestro, ustedes los billetes, mientras el sudor es nuestro. Sistema educativo descompuesto, mentiras recurrentes para los libros de texto. Sacan de contexto la lucha magisterial, diálogo al carajo, me prefieren disparar. No les importa el futuro de los niños, solo quieren más esclavos, llenarse los bolsillos, pillos, falsos benefactores. Educación precaria y los pobres son más pobres. Dicen que la reforma no tiene negociación, bien, tampoco mi derecho por saber y resistir su represión. Cambiar desde raíz la ingenuidad de mi país, no necesito evaluación, más bien autonomía. Y es que yo ya sabía que la educación no es gratis, se paga con la vida y las balas de mi lápiz.
Conozco compañero, maestro de selva y sierra, eres hijo de la tierra, campesino y comunero. Traes conocido el sendero que anduvo Lucio Cabañas, y sabes que hoy la montaña manda levantar el grito en contra de los malditos que vienen por sus entrañas. Esta sarta de bandidos impone su condición, el alma de esta nación va a ser un campo encendido. Ya los pueblos se han reunido, maestro, con tu bandera, que sepa la patria entera y los necios del poder, que hoy las cosas van a ser como la gente decida. Será la nación reunida quien les va a decir qué hacer. Será la nación reunida quien les va a decir qué hacer.
Ellos pretenden insertar la educación directamente como bonos en la bolsa de valores, delegando responsabilidad del Estado al mercado, que son sus superiores. Es lo mismo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo, afectando a todos los sectores. Y para conseguir sus objetivos tienen que aniquilar estándares es lo que mandan. No importa si a miles van matando la esperanza, el dinero es lo que les da confianza. Privatizar la educación es lo que falta, cumplir con los estándares es lo que mandan. No importa si a miles van matando la esperanza, el dinero es lo que les da confianza.
Los que no reconocen la diversidad del pueblo son esos que piensan que la educación se puede unificar. Pero un ejemplo es Oaxaca y el peteo, porque quien trabaja desde la UNES, ¿quién la puede transformar? Educación laica y gratuita es el principio, luego criticar las bases del sistema educativo, adaptar los contenidos al contexto y territorio, y no se quede solo en un papel puesto en el escritorio. Ser incluyente de la cosmovisión y el lenguaje, porque la labor docente va más allá de dar clases, involucrar a la comunidad entera y el proceso de aprendizaje no es exclusivo de la escuela. Usos y costumbres, tradiciones, medio ambiente, dejar la competencia y apoyar la comunidad, eso vuelve a las personas responsables de su gente. Si esto no incluye su reforma, entonces ¿qué quiere cambiar?
Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley.
Bueno, pues ahora vamos con las noticias internacionales, aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres, y vamos a iniciar con un recorrido por la página de CMI Guatemala, que los invitamos a que la conozcan. Así se escribe cmiguate.org, así la podrán encontrar, y bueno, pues es un portal de centro de medios independientes que se encuentra en Guatemala y que bueno, pues nos ha traído información también pormenorizada en torno a lo que ha pasado pues sobre estas muchachas, estas chicas que fueron víctimas de este genocidio de Estado. Y bueno, la primera es una conferencia de prensa de organizaciones de mujeres y derechos humanos. El 9 de marzo se realizó una conferencia de prensa realizada por distintas organizaciones de mujeres y organizaciones de derechos humanos por lo ocurrido allá en Guatemala. Dentro de sus planteamientos hicieron saber su postura, exigencias e indignación por hechos ocurridos en el hogar seguro Virgen de la Asunción, donde murieron varias niñas calcinadas y otras fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para su atención. Y bueno, pues ahí nos comparten un audio, un video de esta declaración de derechos humanos. También nos informan ellos en su portal que el presidente de Guatemala ha sido denunciado por tortura y otros delitos. El martes 14 de marzo de 2017 a las 4:30 de la tarde en las instalaciones del Ministerio Público se presentó una comitiva para interponer una denuncia contra Jimmy Morales, jefe de Estado, por los siguientes delitos: tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Estos 6 días del incendio sucedido el pasado miércoles 8 de marzo, donde fueron calcinadas más de 40 niñas dentro de las instalaciones de Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San Juan Pinula. Al momento, la Alberta Alca Kenneth reporta 25 niñas desaparecidas. La comitiva es integrada por la diputada Sandra Morán, el diputado Leocadio Huracán, ambos de Convergencia y acompañados de los abogados Benito Morales Lainez y Francisco García. Entre las exigencias planteadas destacan el retiro de la inmunidad para el presidente y que se inicie la investigación y persecución penal individualizando a los responsables, desde agentes de la Policía Nacional Civil y personal de turno, trabajadores dentro del hogar seguro. Y Morán indica que es un reto para el Congreso retirar la inmunidad a Jimmy Morales y determinar si los diputados mantendremos impunidad o vamos a estar con la ley. En las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala aún permanecen madres y padres de las víctimas esperando noticias e información de sus familiares. Estas personas denuncian la desinformación y desgaste que han vivido dentro de las instituciones estatales como el Hospital Roosevelt y la propia Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Y bueno, pues una situación también lamentable la que se está viviendo ahorita en Guatemala ante este hecho que, bueno, pues ha generado una indignación internacional. Y de hecho una propia nota de CMI Guate nos reporta, pues una nota dice: indignación internacional grita fue el Estado, y nos muestran imágenes de varios lugares donde se ha recordado a estas niñas. Fue el Estado, nos faltan 43 en Guatemala y en Ayotzinapa, su lucha es nuestra, su dolor es nuestro dolor. Les abrazamos con el corazón y nos unamos a las exigencias de justicia. Acción en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el 13 de marzo del 2017. También actividades en Barcelona, en Chile, en Montreal, en Quebec, y también en Estados Unidos han habido varias, en Denver, Colorado, en Oslo, Noruega, también han habido manifestaciones, en Barcelona, dicen, cada vez que osamos en manipular los sentimientos o lanzar miradas lujuriosas que transgreden el espacio y cuerpo de las mujeres, estamos perpetuando que se siga violando la dignidad humana. Acción Barcelona, España, del 13 de marzo, también compañeros de Grecia, aquí en la Ciudad de México, en Bellas Artes, en fin, muchos lugares donde se ha hecho esta actividad de denuncia y, bueno, pues de reclamo de justicia para estas niñas. Y bueno, pues este es el notas del CMI, insistimos, cmiguate.org. Los invitamos a que conozcan ese sitio y que, bueno, podamos también seguir de cerca esta información de lo que pasa en esta lucha por la verdad y justicia de estas niñas que han sido víctimas de la violencia del Estado, de su genocidio, y pues vamos a seguir atentos a lo que pase. Bueno, pues en otra nota, una funcionaria de la ONU renuncia tras negarse a retirar el informe que acusa a Israel de impulsar un régimen de apartheid. Esto nos lo informa Democracy Now. Y bueno, es un titular del 20 de marzo. El presidente palestino Mahmoud Abbas le concedió la medalla del más alto honor a la funcionaria de la ONU, Rima Khalaf, después de que renunciara en lugar de ceder a la presión por retirar un informe de la ONU que acusa a Israel de imponer un régimen de apartheid a los palestinos. Las siguientes son palabras de la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental, Rima Khalaf. Ella expresó: era de esperar que Israel y sus aliados ejercieran una enorme presión sobre el secretario general de las Naciones Unidas para que se retirara el informe, y el secretario general me indicó que lo retirara. Le pedí que reconsiderara su postura al respecto, pero él insistió, así que le presenté mi dimisión a las Naciones Unidas. Los crímenes que Israel continúa cometiendo contra el pueblo palestino y en Líbano equivalen a crímenes de guerra contra la humanidad. La renuncia de Rima Khalaf se presentó el mismo día en que soldados israelíes abrieron fuego contra un grupo de adolescentes palestinos en un campamento de refugiados en los territorios de Cisjordania, ocupados por Israel, donde mataron a Murad Yusuf Abu Ghaz, de 16 años de edad. El sábado, soldados israelíes dispararon balas de acero recubiertas de goma contra un grupo de dolientes tras el entierro del joven. Y bueno, pues ahí está, y los invitamos a que vean la nota en Democracy Now, esta información de esta mujer de la ONU, que, bueno, pues insistimos, es un apartheid lo que está pasando en Israel. Y siguiendo las notas de Democracy Now, ahora también ellos nos comparten información de que acciones siguen por parte de los protectores del agua de Dakota. Bueno, pues los protectores del agua prometen continuar la resistencia contra el Dakota Access tras el desalojo del campamento en Dakota del Norte, el principal campamento de resistencia instalado por los protectores Lakota del Agua, que luchan contra la construcción del oleoducto Dakota Access. Un proyecto valorado entre 3,8 mil millones de dólares fue desalojado prácticamente por completo. La medida se produjo después de que los manifestantes recibieran una orden de abandonar el campamento el miércoles. La policía detuvo a 10 personas. El cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense y el gobernador de Dakota del Norte habían fijado un plazo hasta el mediodía para que los cientos de protectores de agua que todavía vivían en el campamento de resistencia fueran desalojados. El miércoles se realizaron ceremonias de oración y parte del campamento se incendió antes de que empezara el desalojo. Los protectores del agua sostienen que el campamento de resistencia está ubicado en territorio Sioux, no cedido en el marco del Tratado de Fort Laramie de 1851 y que tienen derecho a permanecer en sus tierras ancestrales. Cerca de 20 personas permanecen en el campamento a lo largo de la duración de los diferentes campamentos realizados en Dakota del Norte. Alrededor de los movimientos de protesta se produjeron las mayores concentraciones de indígenas estadounidenses en décadas. En el momento de mayor concurrencia hubo más de 10.000 personas en el campamento de resistencia. A principios de este mes las cuadrillas de construcción volvieron a trabajar en la sección final del oleoducto después de que el gobierno de Trump otorgara una servidumbre para que la empresa encargada de los trabajos Energy Transfer Partners pueda perforar por debajo del río Missouri. Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos a la Donna Brown Bull Allard y Linda Black Elk, que se comunicaron con nosotros desde Standing Rock. Y bueno, pues nos transcriben la entrevista, que es algo larga. Los invitamos a que la conozcan en la página de democracynow.org/es para que vean las noticias en español. Y también, si pues pueden, pues pueden escucharlas en inglés y verlas también en la televisión de Democracy Now. Y bueno, pues vámonos con más información.
Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia.
Resistencia. Y bueno, pues en Brasil las protestas continúan después de varios días de movilizaciones. Miles están luchando en las calles contra el cambio del sistema de jubilación. Hay un paro general de un día en todo Brasil el pasado 15 de marzo. Y las protestas contra las reformas de derechos para los trabajadores, jubilados, profesores y otros sectores sociales. El gobierno del presidente de Brasil, Michel Temer, ha enviado una propuesta de enmienda constitucional PEC 287-2016. Esta reforma plantea alterar el sistema de jubilación para que solo después de cumplir 65 años de edad y tener 25 años de contribución se puedan jubilar las y los trabajadores. Según el marco normativo actual, en Brasil las mujeres pueden jubilarse con 30 años de cotización y los hombres con 35, y no existe para ello ningún límite de edad, con lo que hay que quienes llegan a acogerse al sistema de protección social con apenas 50 años. La propuesta de Temer elimina las jubilaciones especiales, ahora vigentes para sectores como los de la educación y el agrícola, y desvincula los beneficios de la jubilación del salario mínimo. El avance de la austeridad en Brasil es un efectivo que ataca a los derechos sociales, sin que se toquen a las grandes empresas, gobiernos estatales, alcaldías que tienen una deuda de 426 mil millones de reales, o sea 133 mil millones de dólares con el sistema de pensiones. El jueves 16 de marzo del 2017 en Río de Janeiro cerca de 20 mil personas marcharon contra estas y otras reformas del gobierno de Temer. 8 protestantes fueron detenidos por la policía, hombres fueron contratados por sindicatos de izquierda para agredir movimientos autonomistas, la guardia municipal le quebró la pierna a una profesora indígena. Hay que resaltar el carácter desmovilizador de los integrantes de la CUT, que son afines al Partido de los Trabajadores, los mismos que convocaron esta movilización junto a otras organizaciones sociales, pero que mantienen una constante hostilidad contra anarquistas y autonomistas presentes en las manifestaciones. Diversos protestantes resistieron contra los ataques de la policía y de las milicias pagadas para desestabilizar la protesta. Y bueno, pues nos comparten ahí varias fotos, videos, imágenes bastante fuertes de las movilizaciones que se están dando allá en Brasil. Y bueno, pues esta es una nota de nuestros compañeros de Tomate Colectivo, que los pueden encontrar en la página de tomatecolectivo.wordpress.com. Así que bueno, pues ahí está la información. Vamos con más. Y bueno, pues ahora una noticia buena. Nuestros compañeros de Radio Bomba, comunitaria intermitente y contrahegemónica, radiobombaperú.wordpress.com, Pues nos informan que el pueblo peruano de Aguayún, el pueblo indígena que habita allá en el Perú, Aguayún, logra victoria contra minera Afrodita. El gobierno regional de Amazonas declara que la compañía minera Afrodita no podrá usar territorio ancestral Aguayún. El 16 de marzo del 2017, un gran logro ha sido alcanzado por el pueblo indígena Aguayún. Tras tan solo hace dos días informábamos sobre las decisiones y las acciones que ya llevaban en marcha en colaboración con el gobierno autónomo de Huampis. Y bueno, pues este lugar se encuentra muy cercano a Ecuador, en la Amazonía peruana. Como sabemos, minera Afrodita impulsó el ataque contra los Aguajún con la infame curva del diablo en 2009. Según aliados de los Aguajún, el procurador ha iniciado las acciones para recuperar el predio que es de su posesión ancestral. Esta es una victoria de la organización Odecofroc. Ellos representan a las comunidades de Aguajún del distrito del Cenepa en la región del Amazonas. Minera Afrodita dominaba en ente regulador estatal y bueno, pues ahí esta minera, valiéndose de artificios legales, buscaba despojar a las comunidades Aguajún de su territorio ancestral. Y bueno, pues afortunadamente, pues en tribunales y gracias también a mucha movilización, pues nuestros compañeros ya nuevamente tienen pues el derecho a su territorio y pues han echado atrás a las mineras. Vámonos con más información. Y bueno, pues ahora vamos con una nota que nos comparte Democracy Now y que tiene que ver con Ecuador, con Honduras, perdón. Y bueno, pues hace unos días se cumplió un año de la muerte de Berta Cáceres, del asesinato de Berta Cáceres. Y bueno, pues una investigación revela que los sospechosos del asesinato de Berta fueron entrenados por militares de Estados Unidos. Analizamos en una nueva investigación que revela nuevos vínculos entre el asesinato de la reconocida ambientalista Berta Cáceres, los servicios de inteligencia militar hondureños y los de Estados Unidos. Cáceres fue asesinada hace un año en su casa ubicada en la localidad de La Esperanza, Honduras, justo antes de la medianoche. El 2 de marzo del 2016 fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras. En el año 2015 recibió el premio Goldman, prestigioso premio en asuntos medioambientales, por su larga lucha de una década contra la construcción de la represa hidroeléctrica Aguazarca, un proyecto planeado en las aguas de un río sagrado para el pueblo indígena Lenca. 8 hombres fueron detenidos como sospechosos del asesinato de Cáceres, entre ellos un mayor del ejército en actividad y 2 miembros de las Fuerzas Armadas retirados. Según se informa, 2 de los sospechosos recibieron entrenamiento militar en Estados Unidos. Para saber más de este tema, hablamos con Nila Lacani, periodista independiente que ha trabajado en México y América Central en los últimos 4 años. Su artículo más reciente, publicado por el periódico Guardian, se titula Berta Cáceres, Court Papers Show Murder Suspect, los papeles que demuestran sospechas. Y bueno, una liga con los entrenamientos militares de las tropas militares de Estados Unidos. Y bueno, pues esta es una nota de Amy Goodman de Democracy Now, y bueno, pues incluye la entrevista, y bueno, pues que está bastante larga, pero trae este tema central bastante interesante, con muchos datos de cómo sostener estas declaraciones de la vinculación de militares de Estados Unidos que entrenaron a estos sicarios. Y bueno, pues vámonos con más información. Esto fue las notas internacionales en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Recuerda mandarnos tus notas y bueno, pues estos son espacios y blogs de la resistencia en América Latina. Vámonos con más información.
si me habrás visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando cómo cambiar el mundo.
Y cuando duermo boca abajo sueño y la mente se va a jugar por allá, dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar. Cuando me acuesto miro el techo y pienso en la cosa de mí que no soporto más. Pero no importa, el tiempo está para cambiar y empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Siento sincero y tanto que nunca puedo bailar. Cuando no lo está escuchando el corazón, si me ves por la calle,
si me ves por la
seguro
calle,
que voy cantando, golpeando las manos o revolviendo el aire, haciendo redoblar el pecho.
Y cuando duermo boca abajo sueño que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder. Eso es un ajedrez.
Cuando me acuesto miro el techo y pienso que hay una parte que yo nunca te conté. Cuando me quedo solo a veces pienso en vos y en empezar a dar amor de nuevo.
Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños.
ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Vamos ahora con las notas nacionales de México. Y bueno, en esta ocasión les traemos bastante información. Vamos a iniciar con una nota que nos comparte la Que Huelga Radio en la página quehuelga.net. y se titula La caravana por un salario justo y una vida digna llega al Distrito Federal. Lunes 20 de marzo, luego de recorrer más de 9 estados de la caravana, jornaleros y jornaleras de San Quintín llegaron el pasado viernes 17 de marzo a la ciudad Monstruo para visibilizar su lucha junto con organizaciones sociales, campesinas y sindicales. Las actividades comenzaron frente a las instalaciones de la PGR sobre Reforma. En ese lugar, el Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa realizaron un mitin para exigir al gobierno federal implementar una investigación real sobre los acontecimientos en Iguala, Guerrero. A esta actividad se unieron los integrantes del Sindicato de Jornaleros del Valle de San Quintín, las secciones del Sindicato de Jornaleros de Morelos y del DF, normalistas y organizaciones campesinas y sindicales, quienes marcharon sobre la avenida Reforma hasta llegar al antimonumento para realizar un pase de lista de los 43 normalistas y posteriormente llegar al mitin central en el Monumento a la Revolución. Al llegar al monumento, contingentes de varios centrales campesinas sindicales dieron la bienvenida a la caravana, entre ellas la CENTE, la CEMPA, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Al tomar la palabra, el sindicato recuperó las demandas de jornaleros en el país y propuso la conformación de un sindicato nacional de jornaleros, así como la lucha por la solución a sus demandas para todos los jornaleros y jornaleras del país. Y bueno, en el mitin, la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por una Justicia Social anunció que al mismo tiempo jornaleras y jornaleros del Valle de San Quintín se encontraban realizando cierres de ruta en las carreteras transpeninsular en Baja California para apoyar la caravana y recordar las movilizaciones del 2015. Y bueno, nuestros compañeros de La Que Huelga nos comparten fotos y videos de la actividad en su página, así que los invitamos a que los conozcan. Vamos con más información. Bueno, pues hay una iniciativa que están impulsando varios compañeros, una campaña de libertad por Luis Fernando Sotelo, jornada visual por la libertad de Sotelo, a la Sexta Nacional Internacional, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a los compañeros solidarios abajo y a la izquierda. Nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, lleva más de 2 años secuestrado por el gobierno del represor de Miguel Ángel Mancera, quien ha fabricado un caso en contra de nuestro compañero, acusándolo de un falso delito, pues como la defensa demostró en el juicio, no existe una sola prueba que lo inculpe. Incluso cuando el único testigo presencial dijo no reconocerlo, el chofer del Metrobús, sin embargo, Luis Fernando Sotelo, fue condenado a 33 años, 5 meses de prisión, sentencia que fue apelada y trajo consigo la reducción de la pena a 13 años y el pago de 8 millones de pesos por la reparación del daño. Sin embargo, nosotros continuamos luchando por la absolución, ya que nuestro compañero, como muchos otros presos, están privados de su libertad, sin pruebas, sin juicios, solo por la mano opresora de una justicia ficticia. De igual manera, entendemos que la cárcel es un método de control social para mantener el orden, la paz social y los privilegios de una pequeña parte a costa de la vida y libertad de muchos, en una guerra permanente hacia quienes se niegan a perpetuar una cotidianidad de miseria y despojo. Es así como el Estado inventa el sistema penitenciario, que no es más que la venganza del sistema hacia quienes lo cuestionan. Se lo ponen o lo niegan. Este mismo sistema, lleno de normas y leyes vacías de sentido, los intenta enterrar en vida, olvidar que existen, y junto con ellos enterrar al mismo tiempo la rabia y el odio. Pero esto no es así. Por ello, la solidaridad es nuestra primera arma contra el encierro de nuestros compas, que están detrás de los muros de concreto y de los muros del olvido. Nosotros no descansaremos hasta verlo libre y absuelto. Continuamos codo a codo en esta lucha por su libertad. Por ello, convocamos a una jornada visual por la libertad de Luis Fernando Sotelo, del 25 de marzo al 1 de abril. Durante esta jornada les convocamos a que desde sus lugares, formas y modos realicen pegas, carteles, pintas, mantas, todo aquello que con su imaginación y solidaridad puedan crear, que se opongan en lugares públicos, parques, plazas, transportes, etc. Continuamos con la lucha por la libertad de Luis Fernando Sotelo y todos los presos. Dejamos la solidaridad, que sepan que Luis Fernando Sotelo no está solo, que su libertad se la vamos a arrebatar. No descansaremos hasta que estemos libres todos, que se unan las rabias, que sople el viento, que arrecie la tormenta. Atentamente, la campaña Luis Fernando Sotelo Libre. Y bueno, pues ahí está la información, que también la comparten nuestros compañeros de La Que Huelga Radio en su portal quehuelga.net. Vámonos con más información. Bueno, pues en la página de Comán y Lel, una carta de la Organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, al municipio de Chenaló, al CNI, a la Sexta, a las Juntas de Buen Gobierno, a los defensores y defensoras de derechos humanos, a las organizaciones sociales y políticas, a la sociedad civil nacional e internacional, a los medios de comunicación, a la prensa nacional e internacional, a la opinión pública en general. El día de hoy denunciamos públicamente las acciones que han venido realizando en contra de nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, los integrantes del grupo Consejo Pacifista Sembradores de Paz, encabezados por el señor José Patrocinio Hernández Gómez, vocero de dicho grupo y originario de la colonia Yaxgemel, municipio de Chenaló, nuestra organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal y los sobrevivientes de la masacre cometida el 22 de diciembre del 97, acordamos mediante Asamblea General denunciar que las acciones del Grupo Consejo Pacifista para nada favorecen la lucha pacífica de nuestra organización. Las acciones realizadas por ese grupo de Consejo Pacifista las cobijan bajo la usurpación del nombre, el sello y el logotipo de nuestra organización. Actualmente mantienen un doble discurso. En su palabra pública y escrita hablan de conciliación, de paz y que quieren acordar diálogo, pero su palabra es falsa porque actúan con amenazas y hostigamiento. Lo que quieren es apropiarse y despojarnos de los espacios físicos y simbólicos de nuestra organización en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza. Para sus fines se han aliado con el señor Ricardo Arturo Lagunes Gasca, que junto con sus integrantes del Consejo Pacifista han traicionado el caminar del pueblo, porque este asesor profundizó la división y a su vez actúa como el mal gobierno con su contrainsurgencia y engaño, demandándonos ante los juzgados federales, desgastando y desviando así la lucha, ya que nosotros y nosotras estamos en la búsqueda de la verdadera justicia del Elik Chapanel. El objetivo de sus acciones del Consejo Pacifista es para que sean tomados en cuenta por otras organizaciones, colectivos y movimientos solidarios, y lo utilizan para confundir a las hermanas y hermanos que nos han acompañado con nuestra resistencia por la memoria, verdad y justicia ante la impunidad del Estado mexicano. Desde el 28 de octubre del 2014, los que forman actualmente el Grupo de Consejo Pacifista dejaron de ser miembros de nuestra organización Sociedad Civil de las Abejas, y desde esa fecha han realizado acciones violentas en contra de las y los integrantes de nuestra organización y en especial de nuestra mesa directiva. Hoy decidimos hablar para que las personas, organizaciones, colectivos y movimientos no se confundan. Ellos han utilizado el nombre de nuestra organización porque quieren ser reconocidos y puedan apropiarse de nuestra sede de los mártires de Acteal. Desde el caminar y la experiencia tzotzil de nuestra organización, tuvimos varias reuniones para tratar de platicar y dialogar con nuestras hermanas y hermanos del Consejo Pacifista. Sin embargo, ellos decidieron no continuar dialogando. Actualmente el señor José Patrocinio Hernández es vocero del Consejo Pacifista y ha estado elaborando denuncias, cartas e invitaciones, usurpando el nombre, el sello y el logotipo de nuestra organización, haciéndose pasar como integrante de Las Abejas. Hermanos y hermanas, solidarios y solidarias de nuestra organización, no permitamos que se siga utilizando el nombre de nuestro nombre. Además, no queremos más diálogos con ellos porque ya los hemos hecho muchas veces, ya que su palabra, sus acciones nunca han abonado a la confianza y ya se terminó el camino del diálogo. Hoy les decimos a los miembros del Consejo Pacifista que en la sede de nuestra organización no pueden entrar a realizar sus reuniones, conferencias o sacar videos o tomar de fotos, porque solo lo hacen y utilizan para confundir y hacer creer que son abejas. Por acuerdo de los miembros de la organización, deben de dejar de usurpar el nombre, el sello y el logotipo de nuestra organización. Estas y otras acciones del Consejo Pacifista no las habíamos denunciado completamente, por eso lo hacemos hasta hoy nosotros como organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Agradecemos a nuestros compañeros y compañeras solidarias, colectivos, movimientos, organizaciones, al Congreso Nacional Indígena, a los Adensa, a la Sexta, al pueblo creyente, a la diócesis de San Cristóbal, al Fraiva y en especial al obispo Raúl Vera y a todos y todos que desde su corazón han fortalecido nuestro caminar en la búsqueda de verdad y justicia. Reafirmamos que Acteal es el sitio de la conciencia para la humanidad, es tierra sagrada, lugar de los mártires, casa de la memoria y de la esperanza. Y bueno, pues firma la mesa directiva de esta sociedad civil de Las Abejas de Acteal. Y bueno, pues ahí está esta información que compartimos de la página de comanilel.org. Vamos con más. Bueno, pues continuamos con notas y pozol.org nos comparte una también buena noticia. Libre uno de los tres ejidatarios que luchan contra el despojo de cascadas de agua azul en Bachajón, Chiapas. En ejido San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, Chiapas, México, 18 de marzo, a la comandancia del STLN, a las juntas de buen gobierno, al CNI, a la sexta, a los medios de comunicación masivos y alternativos, a la red contra la represión y por la solidaridad, al movimiento de justicia por el barrio de Nueva York, a los defensores de derechos humanos nacional e internacional, al pueblo de México y el mundo. Compañeras, compañeros, reciban nuestro saludo combativos de parte de los adherentes a la sexta declaración del ejido de San Sebastián Bachajón, Chiapas. En este medio compartimos con ustedes y damos a conocer la libertad de nuestro compañero adherente a la sexta que salió libre el día 16 de marzo del presente año, nuestro compañero Emilio Jiménez Gómez, que se encontraba preso en playas de Catazajá, Chiapas, Ceres 17, hoy en día ya se encuentra con sus familiares y en medio de todos nosotros, a pesar de que se vulneraron sus derechos, aún así estuvo años en prisión, secuestrado por el mal gobierno dentro de un muro y hasta hoy obtiene su libertad. En nuestras voces exigiendo su libertad y las voces de otras organizaciones quienes participaron, apoyaron, creyeron y lucharon con nosotros por cambiar el mundo, el futuro de nuestros hijos. Estamos resistiendo y luchando juntos para decir ya basta, para demostrar que no somos cómplices de un sistema que encarcela al pobre, donde por alzar la voz somos atacados. Somos mandados a la cárcel por no querer ser partícipes de un negocio corrupto, al que vende nuestras tierras a empresas privadas para hacerse millonario. Por eso estamos construyendo nuestra autonomía, solidarizándonos en el camino de la lucha, para que nadie nos juzgue y ni sean juzgados, siempre buscando un futuro en libertad. Vamos a seguir luchando y les decimos a este gobierno capitalista represor que no tenemos miedo. Nunca vamos a agachar la cabeza, nunca vamos a callarnos, ni hoy ni mañana vamos a dejar de exigir libertad a nuestros compañeros que aún están secuestrados por el Estado. Esteban Gómez Jiménez, preso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y Santiago Moreno Pérez, preso en las playas de Catazajá, que fueron detenidos de manera arbitraria por el hecho de defender nuestros recursos naturales, por tener el compromiso de luchar en contra de las malas acciones del mal gobierno. Ese fue el delito que cometieron por alzar la voz y defender la vida y el territorio. Nuestra lucha lo vamos a mantener en pie, no vamos a rendirnos porque el camino a la justicia para el pueblo es larga y más que nunca hoy necesitamos fortalecer nuestra solidaridad y nuestras luchas. Desde la zona norte del estado de Chiapas, las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón enviamos saludos combativos a todos los compañeros, compañeras, comunidades y pueblos de México y del mundo que están en la lucha y resistiendo contra los malos gobiernos. Y bueno, pues es un documento de nuestros compañeros de San Sebastián Bachajón, publicado en pozol.org. Y bueno, ya casi a punto de cerrar las noticias de México, vamos con una nota de Radio Zapote.org. Es un comunicado de prensa de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, Apoyo. Y es una carta firmada en Juchitán de Zaragoza el 17 de marzo. A manera de presentación se compartió lo que es la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, Apoyo. Se trata de diversos pueblos y organizaciones sociales, Binizá, Icots, Mijes, Chontales y Soques del Istmo de Tehuantepec, que al sufrir una intromisión y despojo de nuestros territorios por diferentes megaproyectos impulsados desde el gobierno federal, decidimos organizarnos bajo el principio que nos une, que es la defensa de la vida, la tierra y el territorio. Se informó también que el día de ayer presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas ante el juzgado sexto del distrito de Salina Cruz y firmaron el amparo más de 1.800 personas de los municipios de Chahuite, Ciudad Huistepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco del Mar, San Francisco Ihuatán, San Mateo del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec. Seguidamente el abogado explicó el amparo colectivo regional interpuesto el día de ayer tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo respecto de la infraestructura que se pretende construir en esos territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región. Indicó que como ese megaproyecto dolosamente desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la región en la que pretenden instalar la infraestructura y en consecuencia el Estado pretende con ello evitar garantizar todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de pueblos indígenas. Por ello la importancia de la acción constitucional planteada para efecto de que se resguarden los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la región, como el derecho al territorio, libre determinación, identidad cultural y a un ambiente sano. Y bueno, es un comunicado bastante largo, vamos a leer ya solo la parte final. Y dice, en cuanto a los beneficios, se precisó que han sido mínimos, nada de energía que se produce en las regiones para el uso de la población, sino que revendida a otras empresas privadas como alimenticias, constructoras y mineras. Las empresas eólicas tampoco cumplieron sus compromisos sociales y ni siquiera pagan impuestos a los municipios. Solo para dar algunos datos, indicó que en Juchitán, donde se encuentran instalados 12 parques eólicos, tan solo en 2015 la deuda de las eólicas ascendía a más de 2.859.604.530 pesos. En Santo Domingo Ingenio, los 5 parques eólicos que funcionan adeudan al ayuntamiento sus impuestos y la parte social que le corresponde. Y según el Coneval, este municipio tiene un 70% de la población en la pobreza y 10 en pobreza extrema. Asimismo, se mencionó cómo la migración de familias enteras de la población campesina de comunidades como Xadani, Álvaro Obregón, Juchitán, entre otras, hacia Morelia, Nayarit, Yucatán, al corte de caña y limón, no han decrecido, lo que significa que no hay empleo para la población. Tampoco se están observando impactos en la desecación de los suelos, los aceites que riegan las turbinas contaminan el suelo y el agua y el mar, las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores. Otro integrante agregó que existe un serio proceso de división al interior de las comunidades. El gobierno federal y estatal, en complicidad con las empresas, autoridades agrarias y municipales, han propiciado un clima de confrontación, reparto de dinero y preventas como para comprar el apoyo de algunos pobladores. Esto ha sido más visible en comunidades como San Francisco del Mar, San Acatepec, San Mateo del Mar, Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar y Ciudad Ixtepec. Se concluyó que la segunda fase del desarrollo eólico es la punta de lanza de las zonas económicas especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales, colectivos de las comunidades y solo beneficia a las empresas privadas. Las zonas económicamente especiales buscan impactar su estrategia de creación en la región del Istmo, es la validación de una política económica de despojo. Y bueno, pues esto es una nota que pues comparte nuestros compañeros de radiozapote.org. Con eso estamos terminando las notas nacionales, esperemos que haya sido de su interés y los invitamos a que también ustedes nos puedan enviar sus propias informaciones para integrarlas a esta barra noticiosa. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres, vámonos con un poquito de música y regresamos con más información.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Pueblo en general, alerta máxima. Una vez más, los policías estatales, federales y gendarmería que se encuentran al servicio del gobierno reprimen el día de hoy, 19 de junio, en la ciudad de Asunción, Nochistlán.
Con las armas, nosotros con las palabras. Ellos con las balas, nosotros con la esperanza.
El magisterio resiste el avance de la Policía Federal en Oaxaca.
Se han hecho
detonaciones de gas lacrimógeno por aire y por tierra. Los elementos federales se encuentran ya un metro del importante punto que es la barricada de Hacienda Blanca.
Compañeros que están en el Zócalo, busquen asegurarse, por favor. Ya nos están madreando muy feo. Compas, organícense, busquen un lugar seguro.
Ellos con las armas, nosotros con las palabras. Ellos con las balas, nosotros con la esperanza.
En Santa Rosa, los que están en Hacienda Blanca les están disparando. Ya están adentro de las casas. Por favor, salgan, salgan y protesten, porque es una masacre lo que están haciendo.
Ellos con las armas, nosotros con las palabras. Ellos con las balas, nosotros con la esperanza. Matan a más gente, el narco presidente. Gobierno podrido que asesina a inocentes. Casquis bolivianos, no somos indiferentes. Apoyo al magisterio del México insurgente. Respeto a los maestros y a la lucha zapatista. Unidad entre los pueblos con Oaxaca hasta Bolivia. Maestras en la lucha, 43 nos faltan, los gritos aún se escuchan. En la unión está la fuerza, compañeros, resistencia.
Thank you.
era la gendarmería, la policía federal. Sin ninguna compasión, dieron a la represión. Mañana comenzaron los disparos con armas de alto calibre, qué terrible atentado.
Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga la televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo ML.
Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @ de Abajo ML.